buen gusto tiene Andrés Amorós. Siempre me dice que a mí lo que me falta es la música clásica, pero lo dejo para cuando sea emérito.
No, pero tienes mucho de música popular.
Eso sí, eso siempre.
Yo lo defiendo siempre. Mira, ¿y esto por qué lo pongo? Bueno, porque el detective de esta novela, que voy a comentar luego, cuando está contento porque cree que ha resuelto, canta esto, bueno, canturrea. Lo que pasa es que lo he puesto en una versión que, en fin, es un poco rarita, claro. Esto lo toca al violonchelo una señora llamada Jacqueline Dupré, que no sé si te sabes la historia, que es tragiquísima. Era una joven dotadísima que se casó con Barenboim y empezaron a tocar juntos. Se casó en el año 67 y en el 71, solo 4 años después, ya enfermó gravemente de esclerosis múltiple de eso. O sea que, y estuvo imposibilitada hasta que se murió. Es una carrera brevísima.
Y era un genio.
Pues sí, pero en fin, bueno. hay en YouTube se la puede ver, parece que tocaba muy bien, y luego unas historias sentimentales muy complicadas que mejor no contar.
Madre mía.
Bueno, pues esto es lo que canta Philip Trent. Y hablamos ya de la novela.
Bueno, Philip Trent, que además para mí ha sido una sorpresa el otro
y
día.
Para mí, absolutamente.
Claro, es que, y mira que nos gusta el género y tal. Pero este es una novedad en España.
Sí, yo es que, bueno, digo, yo soy tan ignorante de tantas cosas que de esto no tenía ni idea. Bueno, ¿y por qué me fijo en esta novela? Pues muy sencillo, porque leo. Agatha Christie dice, una de las 3 mejores novelas de detectives jamás escritas. Pues, hombre, no. Caramba. Y Dorothy Sayers, estoy segura de que es la única historia detectivesca de este siglo que pasará a la posteridad como un clásico. Corriendo a leerla.
Dorothy Sayers, que además era teóloga y una grandísima escritora, sí, que ha rescatado Lumen en español, porque no estaba editada en español.
Veamos, complicadita también.
Bueno, una mujer de un menudo elemento.
Bueno, sí, pues sí. Luego he visto que en Inglaterra es que a este señor, que se llama Bentley, como los coches, sí. Pues dicen, en resumen, así que está Conan Doyle, luego Bentley y luego Agatha Christie, que esto es la secuela cronológica. Dices, bueno, pues qué ignorante soy, que no lo conocía. Acaban de traducir en edición editorial Siruela el último caso de Philip Trent, de un señor llamado Bentley. Bueno, ¿y este señor quién era? Pues me estoy informando un poco. Era un periodista, era muy amigo de Chesterton. Claro, Chesterton le dedica El hombre que fue jueves.
Casi nada,
o sea,
tampoco,
que, ¿eh? Y este entonces le dedica esta en reciprocidad.
De ese grupo de católicos conscientes, podríamos decir, porque son la ¿sí? gente que en la iglesia anglicana se hacen católicos, pero por principio, y se pelean con todo el mundo.
Bueno, y luego este se inventó otra cosa, que yo tampoco no sé ni decirlo, porque es en inglés un juego llamado algo así como Query Hugh, que era su primer apellido, porque él se llamaba E.C. Query Hugh Bentley. ¿Y qué consistía eso? Que ha tenido muchísimo éxito en Inglaterra. Versos humorísticos biográficos. 4 versitos, que el primer verso es el nombre del personaje, y a partir de ahí te ríes de él. Y eso en Inglaterra, libros y libros éxitos.
Bueno, es que los realmente ingleses son diferentes. Los ingleses son distintos.
Algo peculiar. Bueno, ¿de qué trata esta novela, antes de nada? Pues mira, que aparece muerto en el campo, en Inglaterra, en su mansión, un millonario norteamericano llamado Manderson, que lo odiaba todo el mundo. Y está vestido correctamente, solamente le falta la dentadura postiza. Y claro, un señor que usa dentadura postiza no se le suele olvidar.
No. Porque, es más, parece un poco raro que le robe el asesino la dentadura
pues
postiza.
No parece que tenga una utilidad general.
No muy clara, porque suele ser a medida, o sea, no sé.
Algo personal. Bueno, esto no sé si te suena Manderson, porque es que de esta novela, he estado viendo luego, ha habido nada menos que 3 versiones cinematográficas. Una de Howard Hawks, que se llamaba ¿Quién es el culpable?, y otra El enigma de Manderson. Y hacía ese papel Orson Welles, nada menos.
Me suena.
Un señor odioso.
Yo creo que tiene otro nombre, ¿no? También, El enigma de Manderson.
No lo sé.
Bueno, es que como las películas de Orson Welles tenían 2 o 3 títulos...
No, pero él es intérprete, no la dirige.
Sí, no, intérprete.
Haciendo
es que hizo de todo.
Este papel, ¿vale? Para ganar dinero el pobre. Sí. Bueno, ¿y cuáles son las novedades de esta novela, digamos? ¿Qué es lo que tiene de peculiar? Pues tiene 2 cosas muy claras. La primera, que el novelista, que ahora contaré un poquito cómo es este Philip Trent, que es listísimo, cultísimo, irónico, que hace una cosa que a mí me divierte mucho, pero que claro, tiene su, en fin, sus problemas, está continuamente citando, sin decirlo, versitos ingleses así, al desgaire. Bueno, pues este
tan
listo.
Eso es muy el estilo también de Dorothy Sayers, esa cantidad de chistes peor de esa gente cultísima.
Cultísimo. Bueno, pues este que es el más listo, que le llaman, es pintor. Bueno, pues mete la pata hasta el corvejón, ¿no? O sea, es fantástico.
Se equivoca, de
el
verdad.
Más listo se equivoca, de verdad. Bueno, es una novedad. Segunda novedad, que es muy complicado el caso, pero con su inteligencia extraordinaria lo resuelve y ya está aclarado y solo lleva 100 páginas.
¿Y ahora?
Y tú dices, bueno, ¿y qué pasa? Que quedan 100 y pico todavía. Y claro, es que ahora se cambia todo. Claro. Cambia la novela, se convierte en una especie de novela psicológica, sentimental a lo Henry James.
Hombre.
Bueno, o sea que, claro, tienes aquí como dos novelas.
Bueno,
es algo...
Eso también es la prueba de que el novelista está por encima de la obra, porque toca dos palos, cosa que ningún editorial querría.
Absolutamente.
Dice, o me haces esto o me haces lo otro. No, él hace lo que quiere, claro.
Y al final, pues acaba resolviendo el caso también de otra manera. Trasfondo social, pues la depresión, la gran depresión económica, ¿no? Una visión verdaderamente desolada del mundo, de los ricos, de los periodistas, de los sindicatos, de todo. Y luego, de la vida humana en general, simplemente la demostración de que el más listo es el que más se equivoca. Y ya
sí,
está.
Sí.
Cosa que suena.
Pero eso de prueba-error, que es muy anglosajón, en cambio en España, por el miedo al ridículo que nos atenaza, se prueba poco. Eso es una cosa sorprendente.
Claro.
Por eso no salen tantos empresarios, que los que salen son muy buenos. La gente tiene miedo a equivocarse, al ridículo, a fracasar.
Sí, claro.
Chicos, si no fracasas, no triunfarás nunca. Eso en América, que es casi una religión, hay que fracasar.
Nada, nada. Adelante.
Si no has hecho dos o tres bancarrotas, no te dan crédito.
Y
bueno, pues aquí no.
No. Y luego hay aquí también una visión de la mujer que yo no sé bien cuál es y prefiero no meterme en líos. Porque dice cosas atroces, que sacadas de contexto lo crucificarían hoy, y por otro lado una fascinación por el alma femenina, el misterio, o sea, un señor complicadito,
sí. Inglés.
Pero estupendo. Y bueno, a mí me ha gustado tanto que la prueba, yo digo algo muy sencillo, mira, yo hay muchos libros, y tú lo harás también, y me entenderás, que los leo, y un poco rapidito,
sí.
Y hasta saltando un poquito, y no pasa nada,
dice,
¿no?
Bueno, este ya se está muriendo. Voy
bueno,
a ver
ya
qué
está,
pasa
y
en la herencia.
Y te enteras bien,
sí,
y así.
Sí, sí.
Bueno, este es que mi mujer me decía, oye, que no lo acabas. Y digo, claro, es que estoy leyéndolo palabra por palabra. Y a veces vuelvo para atrás. Digo, qué tonto soy, a ver, cuidado.
Y decir, también que estará bien traducido. Así es.
Hay problemitas, es que es muy complicado esto de traducir.
No, es que un escritor culto,
muy culto.
En un género popular es lo más difícil que hay.
Y muy minucioso y muy detallista
claro.
Y muy psicológico. Es decir, que no se puede uno saltar una frase porque ya te has perdido. Entonces has de ir con mucho cuidado. Con eso yo creo que, vamos, es el mejor elogio que se puede hacer.
Hombre,
alguien
luego.
A quien le guste una novela policiaca, que no es así de usar y tirar, y más aún que yo acabé, bueno, ahora no puedo porque ya mi mujer me la quise, claro.
Claro,
pero acabé y dije, hombre, pues ahora volvería a leerla
otra vez.
Volvería a empezarla. Fíjate, a ver si me entero o no, qué tonto soy, qué torpe soy, que no me he enterado de tantas historias. O sea, que está muy bien.
Fíjate, yo ayer como he acabado ya el puñetero libro maldito del comunismo que sale en enero, digo, voy a releer una novela de John le Carré, que es antes de que saliera, después del topo, el gran éxito, hizo una cosa que se llama El Honorable Colegial, que es de un enredo monumental, y es más gorda todavía que el topo. Ya después hizo El Amante Ingenuo y Sentimental, que fue un fracaso de novela, no rosa, de novela, digamos, dramática, de amor, digamos, más novela, más clásica. Siempre la fascinación por Henry James que tienen los ingleses.
Claro.
Yo querría triunfar en América, etcétera.
Es que es el maestro
psicológico. Es el maestro de verdad. Y esa no le sale. Pero en cambio, en la de La Amante Ingenuo Sentimental, la de El Honorable Colegial, vi otra vez la película El Topo, que es magistral, la película es magistral.
Pero complicadita,
Muy complicada. Digo, bueno, pues...
Es que bueno, si no llegas al comienzo,
bueno, pero fíjate,
vamos.
Que cuando ya te enteras, que para eso lo mejor es leerla. El problema de que El Topo es un novelón, Entonces, claro, lo han tenido que compendiar en una película. En la serie, que es Tinker Tailor, sí, Old Spy,
canción, ¿eh?
Es mejor seguirla. Lo que pasa es que ha envejecido regular, pero está Alec Guinness, que en cambio tiene la serie que hizo después, con la que termina, digamos, la serie policíaca del Circus, de Smiley, que es la gente de Smiley, que es absolutamente extraordinaria, donde mete ya el papel de Anne, de la mujer fatal de Smiley. Bueno, pues llevo releyendo, claro, los líos en Hong Kong de unos espías ya sin dinero, que tienen que vivir a expensas de los americanos, engañándose, peleándose entre sí, se está liquidando el imperio y el ministerio de las colonias, que ya no hay colonias, pero sigue allí, con todos tienen que contar. Y es de un lío tan morrocotudo, y encima de contraespionaje, la Guerra Fría en Asia, Hong Kong, China,
pero estupendo,
Rusia.
Pero estupendo, es que Le
Además,
Carré es un gran escritor.
Es claro. Que en esa es donde él ya ha tenido el triunfo en el topo, y ahí disfruta escribiendo. Y se nota. Hay páginas que parecen de Salter. O sea, claro. qué bien escribe. Qué bien escribe.
Mira, yo me acuerdo una vez que estábamos en Florencia, que a mí es uno de los sitios que más me gusta en esta vida.
La ciudad más bonita de Italia es la plaza más bonita de Italia es la de Florencia.
Pues conseguimos un apartamento en la plaza, que no es muy fácil, ¿no? Y mientras mi mujer se arreglaba para salir, bueno, pues yo ahí leyendo al Carré, en vez de estar deseando salir a ver las cosas, ahí embebido, porque es que
cuando escribe bien, escribe un grandísimo escritor. Y hay otra, mira, como estamos para Navidad.
Como todo en mí fue fracaso, lo propuse para el Premio Príncipe de Asturias, ni puñetero caso me hicieron, claro.
Bueno, has conseguido otros.
Sí, pero...
yo creo que lo que pasa es que es un traidor, como buen británico,
eso
y
es
se pasó al bando de los malos en La Chica del Tambor. Pero y empezó a escribir peor. Pero hasta La Chica del Tambor, donde tiene esa cosa de Graham Greene, de los problemas de conciencia, pero se mantiene en el lado del bien, claro, es de una riqueza, y luego el tío tiene una prosa brillantísima. Y hay una novela muy poco conocida, que además está basado en un hecho histórico que la gente pues desconoce. En Alemania nació una tercera fuerza neutralista en los años 60, y él la cuenta en una novela muy cortita que se llama Una pequeña ciudad de Alemania, que es Bonn, la que era la capital política de la Alemania Occidental, porque Berlín estaba partida y no era capital. Y es una pintura de ambiente absolutamente extraordinaria.
Es que es un novelista, aparte de policía, aparte de la intriga policíaca.
Pero es que además es una novela con una sutileza. Luego el personaje, que es especialista Smiley en románticos alemanes, que son buenísimos, por cierto.
Fantásticos.
Buenísimos.
Claro.
Bueno, es que hablamos de gente de una generación británica extraordinariamente bien educada.
De una cultura, de un fondo,
claro,
de una complejidad.
Y
claro,
de una formación clásica, que ves en Graves, en Adiós a todo eso, que lo ves en Inglaterra, cuando ves la lista de los muertos en las lápidas, en todos los grandes colegios
de
Cambridge, el respeto que tiene
respeto
a los muertos.
A la historia, a
lo
que
suyo,
ha sido Inglaterra.
Se respetan a sí mismos.
Claro.
Bueno, pues esta novela, por supuesto, yo me la embaulo esta Navidad y recomiendo la serie completa. La verdad es que yo la compré por Amazon. Suelo ir al Corte Inglés, pero esta vez lo compré por Amazon porque encontré esta de El Honorable Colegial, que no había manera de encontrarla. Y han editado también La Amante Ingenuo y Sentimental y tal. Y hablamos de un escritor entretenidísimo, que hace buena literatura, y además lo pasas bien. Porque...
Bueno, lo que pasa es que cuando, siempre sentido común, cuando alguien tiene mucho éxito, dices, bueno, un bestseller, dentro de bestseller
hay buenos y malos. Exactamente.
Claro, hay gente que simplemente es, bueno, un producto de consumo, y hay gente que es de primera categoría.
No, Le Carré hizo media docena de novelas.
Es un gran novelista.
Que surgió del frío, Llamada para el muerto, claro. El topo, El Honorable Colegial, Una pequeña ciudad de Alemania y El espejo de los espías, esas seis,
sí,
son... Pero, vamos, que ya no necesitaría escribir más.
Fantástica.
Luego ya decidió ganar dinero y esas cosas, y se hizo rojo y se echó a perder. Ahora, ¿qué libros escribió?
Buen novelista. Oye, recordemos, porque a mí me pasa siempre que una cosa que me molesta mucho es que la radio la coges muchas veces a mitad y está hablando alguien de algo y dices, bueno, sí, pero ¿quién es? ¿Pero cómo se llamaba?
Sí.
Recordemos, este señor... El novelista se llamaba Bentley, como los coches. Y el libro, El último caso de Philip Trent. Lo acaba de publicar Siruela, en noviembre del 17, son 17,05 euros. Y enseguida ha tenido ya la segunda edición.
No, es que tiene muy buena tapa, ¿eh?
Aparte de eso, sí, está muy, muy, bonito, bien, ese, muy bonito. Y una cubierta bien bonita.
Sí, señor. Y hay que decir que Siruela la vendió. Sí. El joven Jacobo Siruela, creo, otra editorial, pero han conservado el buen gusto, sí, sí, en las tapas.
Fíjate, es esto, que están dos ingleses ahí, que se les ve de espaldas, sí, delante de una chimenea, dices, bueno, ya estoy situado.
Ya está, ya, ¿eh?, para el invierno ya está. Bueno, pues Endesa patrocina esta sección, que es todo cultura y buen gusto, para que la gente fina se afine más y para que la gente tosca se desasne, si puede. No siempre es fácil, pero hay que intentarlo.
La energía te abre puertas a experiencias únicas. Y más. A las mejores obras, a los estrenos más esperados. Y más. A exclusivos ensayos generales, a conocer a los mejores actores, directores, músicos. Endesa y Entradas y Más te abren un mundo de infinitas posibilidades culturales. Endesa, la energía de la cultura. Infórmate todavía más en entradasymas.com.
Es La Mañana de Federico. Es Radio.